¿Cuáles son las claves para poder componer una canción que sea un hit internacional? Pero no cualquier hit. Fue una canción que llegó a las más de 2.400 millones de vistas en YouTube. O sea, nada más para que sea una idea. Mi carrera como creador de contenido lleva más o menos como 100 millones de reproducciones en 5 años. ¿Y quién es nuestro invitado? Hoy tenemos a Pedro Francisco Rodríguez Sosa, mejor conocido como Pedro Capó. Pedro es un cantautor, músico y actor puertorriqueño estadounidense que trae el arte en la sangre. Quizá lo van a recordar por Tutu con Camilo o, como ya se los comenté, por su hit mundial de Calma. Entre sus reconocimientos, Pedro Capó ha recibido 6 nominaciones y ha ganado 3 Latin Grammys, incluyendo uno de los más codiciados, Canción del Año por Calma. Pero el problema es que, al tener un hit mundial, ¿qué esperas de tus siguientes canciones? ¿Cómo lidias con las expectativas? ¿Cómo le haces para no compararte con los demás ni contigo mismo, saben? Bueno, al parecer, la filosofía que tiene Pedro lo impulsa con estos cuestionamientos. O sea, el incluir la gratitud en su vida y disfrutar del proceso es algo que lo está haciendo navegar el camino de una manera increíble. Con ustedes, Pedro Capó. Y bienvenidos, mi gente bonita, a otro episodio más de Impulso. Y ahora tenemos un súper invitado desde Puerto Rico, mi querido Pedro Capó. Gracias, hermano, por estar aquí.
No, gracias a ti, Rorro. Contento de estar aquí contigo en este espacio tan bonito. Contento de estar en México. Feliz de estar presencial, contando bendiciones, agradecido.
¿Hace cuánto no estabas aquí en México?
Yo estuve acá hace un año, casi exactamente. Pero fue ya con todas las restricciones, vine a hacer una presentación en televisión, así que fue entrar y salir, y antes, la última antes de eso, fue como a 2 semanas de que empezara todo el protocolo de distanciamiento y todo eso, así que ya se siente todo un poquito más alivianado, gracias.
Claro, ya vamos saliendo poco a poco. De hecho, ahorita que dijiste que agradecido, platica un poquito de la canción de Gracias, ¿no? Que acabas de sacar. Que me encantó, güey.
Gracias, hermano. Gracias.
No porque sea tuya, no porque estemos ahorita platicando, pero ahorita que la escuchaba dije, güey, es que es la clave, güey. Es la clave de la vida.
Pues para mí lo es, para mí lo es. Es la clave de la vida y yo puedo hablar de lo que conozco, de lo que me funciona, lo que practico. En ocasiones se hace un poquito más difícil y hay que darle más intención, pero solo puedo hablar de lo que conozco. Y la gratitud para mí ha sido un gran aliado, un bálsamo en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde hemos conectado con nuestra fragilidad, con todo este distanciamiento, adentrándonos cada día más a realidades virtuales, pues qué bonito agradecer las cosas a las que todos tenemos acceso, a lo que es tangible, al abrazo, al cafecito, al sol a la mañana. Yo, como ejercicio, todas las mañanas abro los ojos y antes de bajarme a la cama, tengo una gran intención, independientemente de lo que esté pasando en mi vida, emocionalmente, lo que fuese, dar gracias. Contar mis bendiciones, e inmediatamente, aunque lo haga refunfuñando, siento un cambio energético que me dirige ya hacia un día más liviano. Okay. Entonces, hablo desde mi realidad, menciono a mis hijos, menciono a mi madre, menciono Grammy, menciono este tipo de cosas que suceden en mi historia personal, pero todos tenemos esos factores y esas personas que nos, por las que dar gracias, todos tenemos bendiciones, y como leí el otro día, que dijo un gran amigo, rapero puertorriqueño Skeptic, el mejor remedio para la ansiedad es el perdón y la gratitud. No podría estar más de acuerdo. Así que esa es mi contribución a tiempos que siento que lo piden.
Sí, es que ahorita con tantas desgracias que han pasado y luego ahorita con los momentos en los que estamos grabando, la guerra y enfermedades y pandemia y todo, pues coincido contigo de que la gratitud es eso que como que nos vuelve a centrar al momento presente y que nos hace ver todo lo que tenemos y no estar pensando en todo lo que nos falta.
Totalmente, totalmente. Ya la vida inevitablemente nos lleva a preocuparnos por nuestra carencia, lo que no tengamos. Claro. Así que la intención debe estar en un esfuerzo hacia lo positivo, sin negarnos la tristeza, sin negarnos otros sentimientos que son tan reales como la alegría. No se trata de una carrera a un bienestar falso tampoco. La tristeza es necesaria y hay que atravesarla, estudiarla, aprendemos de ella y luego nos lleva a una dulzura más rica. Pero sin romantizar esa tristeza tampoco, siempre dejando la puerta abierta al bienestar. Y mi vehículo favorito y que mejor me funciona es la gratitud.
Me encanta. Tienes una frase, o sea, tienes varias frases. Tienes una, la de desciframos el acertijo, mijo.
Desciframos el acertijo, mijo.
¿Cuál es el acertijo?
El acertijo es la gratitud.
Ese, o sea. Y luego también tenías algo de que lo que me enseñó mi papá, claro, está ahí arriba.
Sí, la
lección. Cuéntame un poquito de tu viejo.
Pues mi viejo, él es quien me decía la frase, desciframos el acertijo, mijo, que era para, como una manera de atravesamos la situación, como un recordatorio de toda vicisitud, todo tropiezo en la vida, se cambia, se transforma y cada instante es nuevo, es una oportunidad nueva. Y ese era el acertijo. Yo pues lo traigo a este punto de gratitud porque es mi vehículo. Mi viejo fue mi héroe, mi mentor, mi maestro de música, mi coach de béisbol. Un tipo visceral, me enseñó a vivir la vida con pasión, con entrega. Muere a mis 14 años, inesperadamente. Pero sentí que no carecí de él. Claro, atravesé por una adolescencia difícil en cuestión a rebeldías y lo que naturalmente trae la pérdida de un padre tan cercano.
Claro.
En esa edad específicamente. Pero sí sentí que me dio mucho, 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 mucho. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de rendirle tributo, especialmente de esta manera, de sus lecciones, me pareció bonito. Todos tenemos a esa persona en nuestra vida y qué mejor manera que mencionarlo.
Totalmente. Oye, de hecho, o sea, me hizo conectar, o sea, me hizo mucho clic esa parte porque yo tengo a mi papá, mi viejo tiene 81 años.
¡Wow! ¡Qué bendición! Está grandote. ¡Qué bendición!
Y no canto, pero escribo. Y hace como unos años le hice una canción y se llama Superman.
¡Wow!
Después te la mando.
¡Qué lindo, por favor, hermano!
Y puse varias cosas que también me dice mi papá. Y algo que me decía mucho es, aquel que porfía mata venado. Que porfiar es aquel que persigue. O sea, aquel que persevera alcanza, por así decirlo.
Eso, eso.
Entonces, por eso dije, qué padre que rindas tributo así a tu viejo y luego también dices que tu abuelo es, que lo agarras como un role model, ¿no? O sea, platica un poquito de tu abuelo.
Mi abuelo fue un hombre que perseveró, que porfió y cazó venado.
Y que porfió y cazó venado.
Un hombre negro en Puerto Rico, sale de un pueblito de calles de tierra en los 30, 40, ante toda adversidad, con un sueño en el bolsillo, básicamente eso era todo, escuchando no aquí, no allá, es imposible.
Qué difícil.
Y con una piel de metal, brother, aguantando, pues cada empuje y cada puerta que se cerraba. Y terminó siendo uno de los compositores más grandes de Latinoamérica, de la historia de Latinoamérica. Tiene su tema Piel Canela, Me Importas Tú. Y tú, se ha grabado en francés, alemán, acá en México, Tintán la hizo muy famosa, La Furcada hizo una versión. Entonces, siempre fue un ejemplo de una bandera de posibilidades, de que la vida es posibilidades, ganas, perseverar. Yo tengo una fórmula, gracias a los maestros que he tenido en mi vida, pues he llegado a mis propias conclusiones y a crear mis propias fórmulas. Y esta fórmula yo le puse las 3P.
Okay.
Para mí el éxito se encuentra con 3P y voy a tener que ponerle la G de gratitud al final ya prontamente.
Pero PPPG.
PPPG. La primera P es pasión. Hay que hacer lo que uno ama en la vida, lo que el corazón llama. Hay que hacer eso, porque si no, ¿para qué? Segunda, perseverancia. Hay que trabajar duro por lo que uno ama en la vida. La tercera P es la más difícil de todas y es la paciencia. Si trabajamos duro por eso que amamos y somos pacientes, eventualmente la gota rompe la piedra y nada es imposible, nada es imposible. Entonces, pues, la G que le añadimos es la gratitud, que es el bálsamo bonito.
Me encanta. ¿Cómo descubriste tú tu pasión? O sea, porque quizá hay mucha gente, eras artista, y luego de repente, pero luego brincas a la música. O sea, ¿cómo encontraste
pues
tu camino?
Yo digo que mitad crianza y ver a mi padre, a mi abuelo, tener esta información, buscando emularlo, y genética. genética. Mi familia, no soy ni el único, ni el último, ni el mejor, ni el peor tampoco, oye. Sí, tampoco. Pero tengo primos muy talentosos, tías que cantan, mi padre, mi abuelo. Mis niños ya empiezan a dar señales de que, pues, que tienen esa inquietud y esa semilla dentro de ellos. Así que eso siempre supe que esto es lo que yo quería hacer, okay. mi vocación y mi pasión.
¿Qué consejo le darías a todos los jóvenes que están como buscando una pasión y que quizá en casa no los apoyen?
Hay que seguir el corazón, hay que seguir el corazón, y cuando las cosas se hacen bien, todo cae en tiempo y la gente va entendiendo. Cuando ven tu bienestar, tu felicidad, tu paz personal persiguiendo algo que puede parecer imposible y que seguramente trae muchas dificultades y penas y pesares, pero el hacer lo que uno ama trae cierta paz y te da integridad.
Okay.
Te permite ser quien eres a tu máxima potencia. Hay que escuchar su corazón, haciendo las cosas bien, todo se puede hacer en esta vida, y entendiendo también, tratando de ser empáticos y compasivos con nuestros padres, tal vez. A mí mi madre me prohibió la música cuando era adolescente.
¿A poco?
Porque mi papá era, pues, no famoso como mi abuelo, era un músico de calle, bohemio, que llegaba a casa a las 3, 4 de la madrugada con todo el rollo estereotípico del músico. Y pues yo resentía eso en mi adolescencia, pero luego entendí que era, pues, con amor, que venía de protección. Y hoy en día es mi fan número uno. Hemos tenido conversaciones de amarnos, de perdonarnos, de soltar. Y eso es importante, siempre tener perspectiva. No siempre nuestros padres nos dicen que no, pues simplemente por llevarnos la contraria.
Sí, no es por odio, no, no es porque te quieren.
Pero hay que crear un balance entre esa relación y perseguir nuestros sueños, porque no podemos rendirnos ante nada. Ante nada, y eso para mí es verdad absoluta. Siguiendo eso, pues pasión, perseverancia y paciencia.
Paciencia y gratitud.
Y gratitud.
Oye, la semana pasada me aventé del avión.
¡Epa! No sé
si ¿te has aventado tú?
Sí, dos veces en un año.
Oye, igual, yo apenas fue mi primera vez, pero no le dije a mis papás, porque luego, eso es bien peligroso. Entonces ya claro, mejor abajo, vivo, les dije, ¡hey!
Muy bien.
Pero sí, como que hay que saber medir, pues sabes el consejo que te van a dar y todo. Y, claro. Y bueno, también tú mides tus riesgos y, como dices, sigues lo que te dicta tu corazón.
Totalmente.
Y seguro tus viejos, a la larga, con buena comunicación, te terminan apoyando.
Claro, claro. Lo que se hace bien, eventualmente, es innegable. Uh-huh. Es innegable. Cuando es una parte de tu esencia, quien tú eres como persona, eso se ve, florece y se ve. Y quién más que tus padres en algún momento abrazan esa realidad.
Totalmente. Ahorita mencionaste la fórmula del éxito, ¿no? Ajá. Las PPPG.
PPPG.
Has tenido éxitos en tu carrera y me interesa saber cómo fueron los procesos creativos. O sea, cómo fue el proceso creativo de Gracias, ¿no?
Divirtiéndome, permitiéndome ser un niño en el parque. Sin limitarme. Claro, hay unas estructuras que uno va aprendiendo con el tiempo y que ya se vuelven como naturaleza en la composición, pues un verso aquí, un coro acá. Pero en el momento de la expresión, ser libre y ser honesto, ser íntegro con la emoción del momento, me funciona a mí. Yo llego al estudio y no llego diciendo, hoy vamos a hablar de gratitud. No, yo trato de retratar un instante de emoción,
okay.
Sin caer en predicar, porque yo no soy maestro, yo siempre seré estudiante. Pero hablando de mi experiencia, hablando de el lado de mi realidad en ese tema, y siempre buscando también los denominadores comunes, cómo conectamos como humanos en la gratitud, cómo conectamos en el amor, en el desamor, en el tema que fuese. Porque yo siento que al final del día todos atravesamos los mismos procesos de diferentes ¿verdad? Puntos de vista, capacidades, de
diferentes lugares, tiempos.
Diferentes tiempos. Así que honestidad es lo más que me funciona a mí, y no perseguir números. No ir detrás del dragón de Calma, por ejemplo, un tema que fue un súper palo, pero como yo lo escribí sin pensar en números. Esas cosas pasan y están. El éxito para mí es crear la canción. Cuando creamos algo de la nada, ya eso es un éxito. Ya hay 20.000 factores que están fuera de mi control una vez la canción salga a la calle, y con toda la ilusión la defendemos siempre.
Porque sí, o sea, de hecho, pues eso le pasa a muchos, o sea, y lo dices en la canción. De que nos ganemos el Grammy o no, estamos disfrutando, estamos aquí, bendición y gracias.
Eso.
pero pues ya tienes ese antecedente. O sea, ¿cómo lidias de que tuviste un fenómeno y que eso, no sé, como que pueda ser como un one hit, ¿no? Como claro. les dicen. A mí me pasó con videos y pues sientes como el peso de que, madre, le pegué un video de 20 millones de vistas y el siguiente tiene que tener más.
Claro.
Y te pesa. ¿Cómo le haces para que no te pese?
Recordando de dónde viene, calma, me ha ayudado. Claro, cada vez que uno prueba un caramelo bien rico nuevo, uno quiere probarlo de nuevo. Eso es. Totalmente. Así es que sucede. Comer pizza por primera vez, tú vas a querer comer pizza por segunda vez. Comer unos tacos a la primera vez, tú vas a querer comer unos tacos segunda vez. Ay, papá.
Ya los llevaron por tacos.
Ya, ya bendito. Ah, hace ratón y queso. Y a mí en lo personal me ayuda a regresar. Yo cuando creé Calma no estaba buscando un éxito. Yo estaba pasándolo increíble en el estudio con mis colegas, jugando en el parque, riéndonos de nuestros momentos de astucia y nuestra rima chévere y lo personal de esta estampa recurrente en el Caribe, de ir a la playa y soltarlo todo. Y eso se volvió en un éxito. Entonces, para mí la fórmula es pues no perseguir fórmula. Es recrear tu alma, tomar un retrato a tu alma en ese momento y ser tan honesto como pueda. Yo creo que cuando se esfuerza es el camino erróneo. Pero sí es tentador. Y claro. Sí caemos en eso. Empieza uno a mirar números y a perder el sueño. Entonces, ¿para qué yo empecé a hacer esto en esencia? Si no, no era necesariamente para... Uno vive bien con tan poquito también, no todo es Grammy, no todo. Entonces es un proceso que hay que atravesar, que hay que atravesar y con el que hay que soltar y aceptar una realidad bonita. Decir, espérate, ¿de qué se trata esto? Y crear desde la honestidad siempre.
Me encanta, me voy a llevar eso. O sea, porque sí, a veces sí. Bueno, muchas veces me pasa que, a ver, este video tiene que ser, este siguiente trabajo, este proyecto. Y de cierta manera te no sé, como que te ata, tus expectativas te van limitando poco a poco. Ahorita pues hemos platicado de cosas de éxitos. ¿Cuál ha sido algún error o algún fracaso que has tenido que te dieron ganas como decir, ¿sabes qué? Ya no quiero cantar, güey. O ya no quiero hacer esto, güey.
Es difícil para mí clasificar como error ningún paso de mi carrera porque pues, me han llevado a donde estoy y si no fuese por ellos, quién sabe en qué otro momento más importante lo hubiese cometido. Los momentos más incómodos, pues mi proceso de descubrimiento, que yo creo que muchos artistas lo tienen, especialmente en el lado popular, que nos confundimos, que escuchamos demasiado consejo, que no escuchamos nuestro instinto y es importante siempre estar abierto. A la opinión y a las voces y a quien sabe siempre estar, no ser rígido okay. con eso, pero sí darle prioridad al estómago, a la corazonada y a la integridad personal artística, porque al final del día, si se trata de honestidad, pues viene de una fuente principal que es ese artista que está creando esa pieza. Así que yo diría eso, las veces que tropecé en identidad y buscaba sonidos o lo que fuese, persiguiendo cosas o tratando de ser exitoso bajo un concepto de éxito que no me pertenecía a mí.
Ok.
Pero de eso arrepentir, no, porque ahora me miro y me veo bonito a ese niño también que estaba medio perdido y encontrándose. Y una vez encuentras esa identidad fuerte y la defiendes y la abrazas, es una victoria hermosa. Así que no me arrepiento de ninguna.
Me encanta. ¿Cómo te has ido reinventando? O sea, porque, por ejemplo, ahorita sé y lo has platicado en otras entrevistas que ya encontraste como tu estilo. Pero para llegar ahí, ¿cómo fue poder encontrar al estilo de hoy, sabes?
Un proceso. Difícil mirando para atrás, pero no lo puedo ver como difícil tampoco porque era un proceso de descubrimiento y yo pues pensaba que era yo en cada etapa, ¿me entiendes? Nunca dije, espérate, yo no soy yo ahora mismo. Proceso bien lindo de descubrirse, de ir encontrándote. Para mí, difícil mirándolo ahora así de afuera porque siempre me ha gustado de todo. Siempre me ha gustado mucho el estilo de música. Me considero hábil en muchos estilos de música, me atrevo a entrarle a lo que sea. Ajá. Entonces, esa versatilidad también confunde. Te da de mucho espacio. Como el perseguir la canción exitosa, te cierra el ser, como la cerca. El tener tanta ambición y poder pertenecer en tantos sonidos y tantas cosas, te diluye y estás tirando piedras para todos lados y no le estás dando a nada. Así que poco a poco uno se va conociendo. Es como madurar. Es como cualquier proceso de crecimiento en la vida. Y así ha sido para mí conceptualmente y en identidad artística.
Te has, no sé, o sea, como en prácticas, por ejemplo, te ibas de retiros, te encerrabas, o qué hacías como para ir encontrando más tu voz o tu identidad y no estar como persiguiendo otros géneros. O sea, ¿qué te ha servido?
Muchos procesos. Cuando estuve tocando mucho en Nueva York, viví 10 años y tocaba mucho, pues eso ya me fue enseñando ciertas cosas porque estaba en una práctica constante, inmediata, improvisada, que no me permitía actuar nada. Era lo que está es. En ámbito espiritual y personal, yo pues me voy a la selva cada cierto tiempo, trabajo con chamanismo, con plantas medicinales, he implementado la meditación de forma más disciplinada en mi vida, utilizo lo que pueda para mantener enfoques y ground, pero también celebrar, en contradicción, esa versatilidad que quizás me metió en problemas, celebrar esa versatilidad pero canalizarla. Eso me ha funcionado.
Ok, es que si yo igual, por ejemplo, pues desarrollo personal, ¿no? Te puedes ir por liderazgo, por conducta humana, por cultura organizacional y estás, cabrón, quieres agarrar todo.
Claro,
y
claro.
El que mucho abarca, pues poco aprieta.
Así mismo.
Entonces, pues sí, es como muy tentador.
Es muy tentador. Y también en el arte, en la comunicación, en la expresión, siempre, you know, las posibilidades son tantas que queremos exactamente eso, abarcar demasiado y olvidamos que en la simpleza hay grandeza también, y que no, simpleza no significa fácil. Uh-huh. Tiene su truco el condensar, el llevarlo a un punto de pureza, tantas cosas a uno. Así que celebrar eso también y llevar todo ese ruido a un embudo bonito que te da esa gotita.
Ay, güey, lo dices bien fácil. Pues,
está bien complicado.
Está bien complicado. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado así para ser un artista, para crear?
Sé honesto, habla de tus miedos. Eso ha sido poderoso para mí. Tengo una canción en este disco que viene que se llama La Fiesta, que habla de mi funeral.
Ok.
Todos tenemos, por más que digamos no le tengo miedo a la muerte, todos le tenemos cierto miedo, no sabemos que viene en esencia completa, no sabemos, nos da dolor, el dolor que dejemos atrás, ese duelo, la familia, todo eso. Se me dice, ¿por qué no hablar de la muerte, que es tan natural como el nacimiento, que es algo completamente inevitable, de lo que mantenemos cierto tabú y... ¿Por qué no celebrarlo como el nacimiento? ¿Por qué no hacer una gran fiesta? Uy. Y por ahí va la cosa. Entonces fue bien liberador. No es que ya no le tenga miedo a la muerte, pero me le pude reír a la muerte.
Ok. ¿Eso es celebrarlo?
Eso ya sale prontito. Gracias al primer sencillo. Yo diría que salen 2 o 3 sencillos más y ya estamos sacando disco este año definitivo.
No, pues aquí vamos a estar apoyando el nuevo disco.
Gracias, hermano.
Ay, qué cabrón. Sí, el miedo a la muerte y el, no sé, como el miedo a ser olvidado, uh-huh, a no trascender, creo que es algo que todo el mundo tenemos.
Totalmente.
¿Qué legado te gustaría dejar ahorita que estás con tu carrera, que viene disco nuevo? ¿Qué es lo que te gustaría como, más bien, cómo te gustaría ser recordado por todos los demás, por la gente que te quiere?
Alegría, luz, gratitud, honestidad, generosidad.
Chingón, mi Pedro. Qué bonito, qué padre. Oye, hermano, pues, Ya por último, la última
pregunta. ¡Ya se nos fue el tiempo!
¡Ya se nos fue el tiempo!
¡Coño, estoy envuelto aquí!
¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien?
Está ¿sí? bien, está bien.
Ah, no, pues entonces le seguimos.
Vamos, venga. Vamos a darle.
¿Sabes qué? ¿Tienes cuántos hijos tienes?
Tres varones, sí.
¿Tres varones?
16, 10 y 8. Y cumplen todos ahora en verano. Así que están creciendo, saludables, gracias a Dios.
Ah, qué bueno. ¿Y quieren, o sea, quieren perseguir también la carrera de artistas o...?
Desde sus capacidades y esquinas. Mi hijo mayor, Yavi, gravita mucho hacia el cine. Le encanta el cine.
Ok.
Escribe sinopsis. Súper detallista, un ojo increíble. Pero también para mí es un AIR natural. Él se ha vuelto en el AIR de este disco, de cierta manera, el director creativo de este disco. Durante la pandemia...
Ah, se ha involucrado mucho. A ver,
sí, cuéntale. Durante la pandemia él comienza a enviarme canciones de sus gustos personales y a mí me está volando la cabeza todo lo que me envía. Yo, ¿y dónde encontraste esto? Así que se vuelve como mi oído en el piso de lo nuevo que está saliendo. Nos une... todo este rollo de enviarnos canciones, me envía una de sus tiempos, yo le envío una de las mías. Entonces ahí vamos, ¡ay! Baile es nuevo. Entonces estamos los dos estrenando. Y curiosamente, mucha o la gran mayoría de la música que me envía tiene como raíz música alternativa de los 90.
Okay.
Que era la música hacia la que yo gravitaba de adolescente, a su edad. Y me pareció bonito y honesto conceptualizar el disco en una era donde la música urbana es el pan de cada día, ¿por qué no buscar otro ángulo del sonido urbano, de los sonidos urbanos que me está trayendo mi hijo, pero que vienen de mi adolescente personal? Qué lindo eso, celebrar esta conexión de dos adolescentes que hoy son padre e hijo. Me pareció bien bonito, bien natural, y me lo estoy gozando. Ese es el rol artístico de mi hijo Yavi, el mayor, que tiene 16 años. Bobby Sol, que tiene 10, tiene un oído privilegiado, tipo afinadito.
Reconoce.
Agarra el piano y naturalmente sin una clase, hace beats. El tipo está en otro espacio, muy natural. No le encanta dar show, es como muy introspectivo en su cosa. Y Salvador Paz, que es el chiquito de la casa, que da por 20, tiene 8 años y es talentoso naturalmente. Quizás no tan natural como su hermano mayor del medio, como Bobby,
ajá,
pero le tiene más garra. O sea, él ve que él logra algo y en 2 días lo tiene. Y esos son dos lados reales del arte. No es solo inspiración, es transpiración también. Hay que trabajarlo, hay que buscarlo. Y el hambre y el trabajo fuerte es un gran factor. Así que todos tienen su esquinita. Igual, yo les digo que lo que los apasione, independientemente de lo que sea, de lo que pague, de lo que sea lo que aman, porque ahí hay integridad y ahí hay contribución también.
Es que, de hecho, me recuerda, yo soy el más chico de 5 hermanos.
¡Wow!
Y mi hermana, que me lleva 11, tiene 39. De hecho, acaba de nacer Fátima, mi sobrina.
¡Ah, felicidades!
Gracias, ya soy tío por 14ª vez, güey.
Eva, yo soy tío abuelo, bro.
¡Tío abuelo!
Mi sobrino acaba de dar a luz hace un año. Digo, su esposa, obviamente. Es otro tema, ¿no?
Qué bueno, es otro tema. No, pues entonces somos... Bueno, a mí todavía mira no me falta el tío abuelo.
Mira, felicidades.
Y mi hermana tiene así como... A ver, bueno, ahorita Fátima, pues, acaba de nacer, pero todavía no sabemos cómo es. Pero los otros tres, Marcelo, así una bala y está así como que bien alegre y todo. Y luego está Patricio, que es buenísimo en el fútbol. Y Mario, que es como muy numérico, desde de 15 años. Y ella me decía que es que como que batallo porque son como muy distintos. Entonces tú como papá, viendo que cada uno tiene sus esquinas, así como dices, ¿cómo le haces para, no sé, como para tú no cargarles como claro tu expectativa o tu nombre a ellos, ¿sabes?
Claro, claro, claro. Sí, es...
¿O cómo lo has manejado?
Pues, nutriendo sus talentos naturales, sus personalidades. Todos ellos llegaron desde el día uno con su marca.
Uh-huh.
Misma madre, mismo padre, mismo hogar. Y todos son seres humanos completamente distintos. Tienen similitudes, pero completamente distintos. Entonces... pues aportar y abonar a sus cualidades personales. Siempre busco espacio, yo comparto con mis hijos todos los tres, pero siempre cada cierto tiempo trato de crear momentos donde tengo tiempo individual con cada uno de ellos también.
Okay.
Para que sientan esa conexión individual con papá, igual con su mamá. Y reciban ese cariñito individual que es importante para su desarrollo, independientemente del núcleo y la dinámica de hermanos.
Ok, ok. Porque sí está interesante cómo... O sea, cómo... No sé, o sea, que puedas tú... Que no tener esa comunicación, no tener esa conexión, o que te la pases... De hecho, eso está interesante. O sea, que te la pases de gira o cantando y todo. ¿Cómo has logrado ese balance? Porque, bueno, con la canción de Gracias... Y lo dices mucho, ¿no? Como regresar al niño interno y claro. Es pues una fiesta muy nostálgica, el video que está con ganas ahí, de que recordando a tu tito, o sea, como claro. Que, pues muy familiar y a la vez, pues estás en el mundo que parece que, pues a la artisteada, como que combinar la familia con la artisteada es difícil. Complicado.
Es difícil, es un juego de balance. Tiempo de calidad. Todos trabajamos. El que trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 5 de la tarde, es el también está en la casa, llega a la casa, cenar algo y se van a dormir. Y luego lo mismo, y pasan 2 o 3 horitas. En mi caso es diferente, cuando no estoy. Cuento con el apoyo de su mamá, que aunque no estamos juntos, siempre les deja claro por qué hago lo que hago.
Okay.
Y tenemos ese apoyo bonito. Hacia mantener esa relación en un balance tanto para mí como para ella y para ellos, que es la prioridad. Es difícil, pero es tiempo de calidad. No solamente cuando estás en el trabajo, cuando estás con ellos, el magnetismo que tenemos con nuestros teléfonos, la adicción que tenemos con nuestros teléfonos, que estando frente a ellos, uh-huh. No está. Entonces, tratar de estar presente, yo creo que ese es el reto de nuestros tiempos y el asunto a domar en nuestros tiempos, estar presente. Tenemos muchas distracciones y es natural ahora mismo, pero tenemos que tener esa intención, estar presente en la vida, en cada momento, con nuestros hijos, con nosotros mismos, en este instante, en el café, en la cena, regalarnos esos momentos.
Yo batallo mucho para estar presente porque yo nací de redes sociales, entonces, claro. Pues lo tengo pegado al celular.
Duro.
Y ahí estoy viendo y todo. Incluso a veces, pues estoy consumiendo más contenido de lo que estoy creando. ¿Cómo le haces tú para que no te distraigan las influencias o el celular para seguir creando? O sea,
qué buena pregunta, brother. Ese es un reto, es un reto. Tratar de soltarlo. Hay que recordárselo. Y si lo agarras, no pasa nada. Son humanos. Carajo, aquí estoy de nuevo. Y lo sueltas y vuelves. Enfoque. Es como a mí meditar me funciona porque me reta mucho. Tengo mucho ruido en mi cabeza. Siempre estoy pensando en mañana. Siempre estoy amarrado del ayer. Entonces, ¿cómo me mantengo en ahora? Y eso pues me ha ayudado. La meditación como a que no necesito algo externo para calmar esta ansiedad ni entretenimiento. No, tranquilo, aquí en el momentito y el próximo momentito. Pero sí es complicado porque estimula muchísimo. Nuestras noticias están ahí, nuestro trabajo está ahí.
Eso.
Todo, el mundo entero está ahí. Cada día pues nos adentramos más a ese universo.
Ahorita que platicaste como de ansiedad y todo, ¿has tenido temas como de salud mental, como de ansiedad, depresión?
Sí, he atravesado depresiones. He batallado con la ansiedad. Yo creo que es algo de lo que debemos ya normalizar. Uh-huh. Hablar de estas cosas porque nos pasa a todos. Todos pasamos por estos ciclos y son naturales también. El planeta tiene invierno y tiene verano. Entonces, tiene su rollo. Y hay que ver dónde está el porqué, el beneficio y respirarlo, como te decía ahorita. No porque estoy en una intención de gratitud y de bienestar, cancele la tristeza. Porque es tan natural como la otra.
Claro.
Es como la fotografía, yo digo. Sin oscuridad, el mismo nivel de oscuridad, el mismo nivel de luz, no hay fotografía. Se necesita, es el yin y el yang.
Ajá.
Y tenemos que pasar ese proceso. Es incómodo, pero no podemos barrer debajo del tapete o tapar el sol con una mano para mantener este falso bienestar. No, hay que tienen su motivo, tienen su razón, son nutritivos, nos ayudan a crecer, nos ayudan a soltar, porque la incomodidad, la langosta sufre muchísimo cuando cambian de cascarón, porque tienen que literalmente romper y estar vulnerables y se entierran al fondo de la arena y todo ese tipo de cosas, pues, pero es un proceso natural de crecimiento. Y el crecimiento, como los dientes y las encías de los bebés, es doloroso. Así que mientras más se hable, mientras más lo normalicemos y sepamos que está bien hablarlo, que está bien pedir apoyo, que está bien, que es importante y necesario pedir apoyo, porque sí se nos complica la aventura, sí, claro, se pone compleja la mente. Pero como digo también, no caer en romantizarlo. Es importante reconocerlo, darle el tiempo que merece e ir moviéndonos con ayuda de terapia, con ayuda de familia, de ayuda espiritual, a ir regresando pues a otra vibración y celebrar la vida en todo su esplendor.
Me encanta. De hecho, justo yo hace como 3 años, una exnovia me convenció de que hoy tienes que ir a terapia. Y yo así de que no quiero. No, si te va a servir mucho. Y lo que me dijo que me convenció fue, si tú estás bien, vas a poder hacer más bien.
Claro.
Y fue de que, bah, yo no quería, ¿no? O sea, pues, cada quien tiene sus heridas, sus traumas, su historia.
Claro.
Y sí fue un proceso difícil. O sea, el enfrentarte a tus propios miedos, a tus traumas, cuesta. Pero como dices, las encías del bebé que están saliendo, ¿duele?
Hay que tener dientes, más duele no comer.
Más duele no comer. Pero pues ahorita digamos que la libramos. Y todo porque nos impulsó a alguien. Claro. Y también nos atrevimos.
Claro.
¿Qué le dirías a alguien que siente que está solo, que siente que no, que nadie lo escucha o que cree que nadie va a dar por él o que está perdido?
Que estar solo probablemente de los sentimientos más acompañados y comunes de todos. Todos nos sentimos solos en algún momento. Todos sentimos desilusión, todos sentimos pérdida de esperanza, pérdida de razón. Hay que respirar y hay que buscar ayuda, hay que terapia o tú, no sé, si acudes a alguna religión y encuentras que el bienestar está ahí, sea el cura o el pastor o ahora está también todo esto del life coach y todo eso, que lo he utilizado y me ha funcionado en etapas de mi vida. ¿Qué consumimos también? ¿Qué es lo que decidimos consumir? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué comemos? ¿Hasta dónde está nuestro deseo real de salir de ese sentimiento? Porque hay que ponerle movimiento también en algún momento. Ese primer paso es poderosísimo. Tanto voluntario como de humildad, de recibir ayuda y salir de los estigmas de que para ir a un psicólogo hay que estar loco, de que lo que fuese. La depresión es como un catarro, es algo que nos pasa tan física como cualquier otra cosa, un proceso químico también, no solamente de sentimiento. Así que sí, no estás solo, es un ratito y a veces toca estar solo un ratito, y eso está bien también.
Y está bien también. Pero estoy fascinado, de verdad.
Gracias, hermano. Muchas, qué bonito foro, gracias.
Estoy seguro que todas las personas que están escuchando esto, que están viendo esto, pues van a salir agradecidas.
¡Epa!
Que van a salir contentas escuchando gracias. Y pues aquí vamos a estar esperando tu siguiente álbum.
Desciframos el acertijo, mijo.
Qué
gracias, Rob. Oye, papá.
Muchas gracias, mi Pedro. Gracias. Pues estoy muy emocionado, muy feliz. Espero que les haya gustado mucho esta plática con Pedro Capó. Y nada, mi gente bonita, aquí nos vemos en el siguiente episodio de Impulso. Les mando un fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón.